Y cada tanto nos damos unos gustos. Tenemos invitados aquí en el piso, queridísimos, queridísimos.
Gracias, Cintia.
No, no son bueno, vos, Emanuel Herrera.
Mira.
Y de la talla de, no de Emanuel Herrera, de la talla de Juan Palomino y Gabriel Lerman. Gracias, chicos.
Bienvenidos.
Gracias por venir.
Gracias por la invitación, estar acá en esta hermosa radio.
¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien?
No, acá en la lucha, No, diría que bien. En la lucha, porque... Claro. Es más que evidente que se viene un aumento del 5% de los zaracatanga, así que en la lucha, querida.
Claro, Cintia. Claro. Que es cruel y es mucha.
Así es.
¿No? Digámoslo completo.
O sea,
digámoslo.
Estuvimos en los 80, en finales de los 80, hiperinflación, quilombo. Me hace acordar mucho de esa época, ¿no?
Es la época de julio también, ¿no? En un punto.
Y sí, claro que sí.
Porque, bueno, acá nosotros hablamos mucho. Hola, Gabriel, también te saludo. Gabriel Lerman, escritor, autor del libro Cartas para Julio y de la obra de teatro, que siempre fue libro, no siempre fue libro.
No, al revés.
Claro, fue obra.
Es un caso medio de invención casi colectiva, porque es una construcción, llegó a ser libro ahora, después de 10 años.
Claro. Claro. Sí, diría que sí.
O sea, era texto y obra de teatro.
Era un texto para una obra de teatro, sí. y terminó siendo un libro también.
Y ni siquiera cuando, como texto, tampoco fue específico. Al origen, lo primero que yo escribí era una especie de conversación. Tampoco era ni necesariamente el personaje, ni necesariamente la forma que después tomó en la obra. Ahí tuvo mucho que ver la intervención de Juan, la intervención de mi hermano.
Fernando Lerman.
Fernando con la música, Daniel Brevedés con... En la dirección, fue tomando una forma que después, mucho tiempo después, terminó en la obra y recién ahí de la obra viaja al texto ahora.
Estamos hablando de la obra de teatro Cartas para Julio, la hemos hablado aquí, nuestra audiencia la conoce, nuestra audiencia te conoce, los conoce ahora. Y de lo que ahora tenemos en la mano, hace unos días, el libro, ¿no? Con el olor a tinta y que tenemos ejemplares para regalar, pero que además es la oportunidad para charlar, ¿no? Entonces vos decías, Juan, esta cosa de volver a los 80, y yo decía, claro, porque es la época también de Julio Cortázar, ¿no? Y de este intercambio y de imaginario entre ese amigo y esas cartas y esa correspondencia y ese tiempo, un tiempo también de lectura, ¿no? Un tiempo de ida y vuelta epistolar que se ha perdido.
O sea, yo soy de esa época, digamos. Yo viví, nací en La Plata, viví en Perú, y cuando me vine de Perú, de Cusco, a vivir a La Plata y a Mar del Plata, en principio, tenía este vínculo epistolar con mis amigos, con mi noviecita que había quedado de la adolescencia, y me parecía como el vehículo más importante que nutrió mi adolescencia y parte de mi juventud. Tomar este espacio creativo y retomar cartas para contar una historia, contar puntos de vista, contar un hecho político, contar la historia de un escritor como Cortázar y su compromiso con la política, con el arte, obviamente. Me pareció como una gran oportunidad de reencontrarme con eso que me había afectado y me había permitido la comunicación en esos años tan mozos.
Y vuelve, como decías recién, vuelve a ser todo tan actual.
Exactamente. Creo que en ese sentido, Gaby, Fernando, Calem, Leandro y Dani Berbedés, entendemos que la historia y por un lado el personaje escritor, que es Nito Basavilbaso, y la personalidad de Cortázar nos permiten contar un momento de la historia, pero también nos permite y nos remite a este momento de la historia que estamos viviendo.
Nosotros teníamos una idea que era que el... Era un amigo, era un antagonista, era alguien que tenía mucho afecto, pero a la vez muchas diferencias. Por ejemplo, le hablaba a Cortázar desde el peronismo, siendo que Cortázar termina en los 70 con cercanía al peronismo de esa época, pero en general no había sido, y de hecho había tenido bastantes diferencias, distancias. Y Juan a eso le imprime... por su propio bagaje, esa polémica que tiene con Arguedas, con el escritor peruano en los años 70, donde también discuten sobre lo regional o provinciano andino versus lo universal que
sostiene, europeísta.
Europeísta. Entonces ahí se fue moldeando como una especie de personaje y terminamos tomando el personaje de Nito Basavilbaso, es un amigo que él nombra en La Escuela de Noche, que es uno de los últimos cuentos, que es un cuento del último libro, el libro de Soras del 83, que hablan, que es muy loco porque, primero que es muy loco porque Cortázar mucha, gran parte de su obra la escribe en Francia, en Europa, y siempre recordando la juventud, la adolescencia, la infancia en Buenos Aires con una claridad y un modo de hablar porteño muy que lo lleva adentro, evidentemente. Y este cuento que es escrito cuando él ya tiene cerca de 70 años, ya entrado los años 80, habla de su adolescencia en el Mariano Acosta, en la escuela, en el colegio, y habla de este amigo, y habla de que salen a la noche y van por los piringundines ahí del 11, con todo un lenguaje así como anacrónico, y ahí tomamos a este personaje. Ahí terminó de tomar forma la idea de Nito, de que era este amigo que en realidad es imaginario, no es real. Algunos nos dicen si son cartas reales, no. No, porque está la correspondencia de Cortázar.
Pero hay mucho leído de la correspondencia de Cortázar.
Sí y no, digamos.
No,
sí.
No, en la preconstrucción quiero decir.
Sí,
¿no?
Sí, yo he leído mucho. La correspondencia de Cortázar son unos tomos, muchos tomos. Sí, algunas cosas he leído. Hay un estilo, traté de copiar así como imaginariamente. Sobre todo esto que decía Juan, esas cartas donde, imaginemos donde no había WhatsApp, no había mail, no... La gente en las cartas se decía...
No había Zoom.
Se decía desde las cosas más... desde la frase más elaborada, filosófica, hasta, che, te olvidaste el pullover la semana pasada que estuviste, venía a buscarlo.
Claro.
Las cartas
claro.
Decían todo.
Teniendo en cuenta esa métrica también es como algo, como bien decían, anacrónico quizá, pero es muy poético y es muy teatral.
Sí.
Leer cartas en voz alta, que es el gran desafío que tiene el personaje y el actor, Nito Basavilbaso es el personaje, digamos, el protagonista que nos introduce en ese universo cortazariano. Pero leer cartas, parece algo anacrónico, leer en voz alta es difícilmente...
Leer en voz alta. Leer, punto. Pareciera
digamos,
que está siendo anacrónico.
Hay representantes del Ejecutivo que no saben leer y hay algunos cuantos, por ejemplo... estaría bueno que se ocupen de eso también, ¿no?
Para de leer un poco.
Y creo que en ese sentido, Gaby Lerman y Fer construyen una métrica muy teatral, muy potente para revisarnos y revisar y auscultar, digamos, la construcción poética que hizo y política que tuvo Julio Cortázar, ¿no?
No me queda otra que preguntar porque trajiste al gobierno y los ataques a la cultura, ¿no? Les pregunto a los dos, por supuesto, son como ya moneda corriente. ¿Cómo ven la perspectiva? Bueno, en este caso el teatro me parece que siempre es como un refugio, ¿no? Pero por ahí otras disciplinas en manos de esta gente que, bueno, en lo personal creo que no le interesa la cultura. ¿Cómo lo ven ustedes?
Hay como distintos espacios. Está, por un lado, el Fondo Nacional de las Artes, por otro lado, el Instituto Nacional de Teatro y, por otro lado, el Inca. Vos bien lo dijiste, en este momento la gran mayoría de actrices, actores, estamos más abocados al espacio del teatro. El cine, salvo ahora, estrena Diego Lerman su película en San Sebastián, protagonizada por Leo Baraglia sobre José de Ser. Hay pocas producciones que se están lanzando, digamos. Creo que hay como una mirada que tiene que ver y que nos remite a los años de plomo, a los años de la dictadura cívico-militar, donde se hacían a lo sumo 3 películas, 4 películas, quieren ese concepto de lo que es el cine o lo audiovisual. Es una manera también, me parece a mí, de disciplinar un colectivo que siempre se ha caracterizado por expresar su adhesión y su crítica al mismo tiempo a determinados momentos políticos. Creo que en ese sentido el neoliberalismo o el liberalismo o esa mirada de construcción de la realidad que tienen los gobiernos neoliberales, en este caso ultraliberal, responde a esa métrica y a esa lógica. obviamente que nosotros, desde el Sindicato de Actores, desde la Sociedad de Gestión Sagay, desde la DAC, desde de distintos colectivos...
Los lugares
que
organizados.
Digamos, estamos desde la multisectorial incluso, claro, entendiendo y viendo de qué manera podemos, por ejemplo, tomar una ley de cine como la que presentó ya la DAC y hacer algunas, quizás algunas modificaciones, e ir a enfrentar esta realidad también entendiendo a las nuevas formas de construcción de, uh-huh, de lo que es la televisión, lo que es el streaming, lo que son las plataformas. Es todo un panorama bastante complejo que hay que empezar a desgranar y a focalizar.
Sí, perdón, para cerrar este tema, pensaba también en, justo lo tratamos acá en La García y vendrá un informe de temáticas ya prohibidas, pensando en el cine, ¿se imaginan? Digo, y justamente lo que nombraba Juan, ¿no? Temática de hablar mal de la dictadura cívico-militar, hablar de feminismos, de comunidad LGBTIQ+. Digo, ¿se imaginan si esto pasara en el teatro?
Habría una respuesta contundente como lo fue Teatro Abierto, ¿no? Digo, creo que en ese sentido la lógica del artista siempre ha sido responder con arte la agresión. La respuesta más contundente fue Teatro Abierto, y en el cine fue Teatro Abierto, País Cerrado, que se estrenó posteriormente con el advenimiento de la democracia. Creo que estamos en una situación bastante compleja, nunca imaginé una situación así. Ni en tiempos difíciles como lo fue el advenimiento de la democracia, la hiperinflación, el un peso un dólar, el menemismo a ultranza, digamos, ni creo que son, que es un momento bisagra y donde las nuevas generaciones entienden una lógica y nosotros que ya hemos pasado los 50 y en mi caso los 60 entendemos otra y tenemos como que convivir en una situación bastante compleja con una economía obviamente para pocos y para un 5%, diría como mucho.
Entonces, para... si yo por fuera de las formas, ¿no? Sí. De las buenas de costumbres, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, querida? Te pregunto, ¿cómo estás?
En la lucha, en la barricada, no, es como un texto o una palabra bastante anacrónica también. Estoy expectante y en relación directa con mis representantes, actores, Sagay,
colectivos. O sea, dando la pelea.
Es que siempre ha sido así, digamos, uh-huh, con mayor empatía y con menor empatía, digo. Me parece que ese es un estado que siempre el artista ha tenido durante los tiempos que por lo menos me tocan vivir.
¿Sentís que sos parte, bueno, yo no sé qué colectivo no, pero la cultura puntualmente, la cultura, nosotros no tenemos el concepto de cultura adorno, claramente, ¿no? O sea, pero digo, para especificarlo, la cultura como hecho político, la cultura como transformación, la cultura como
La cultura es la identidad.
La cultura, ¿no? Como identidad, claro, la cultura sí, como política, ¿no? Transformadora. ¿Te sentís atacado desde ese lugar?
Siento que uno está siendo atacado, sí, porque de alguna manera no permitir o ser señalado como sujeto crítico de una forma de construcción de la política no me parece que esté bien, digo, y siento que avasallar derechos de trabajadores, siento que avasallar la libertad de expresión es una forma de atacar, y no solamente al colectivo de artistas, sino a la sociedad en general, digamos. Avasallar derechos laborales es una manera de atacar precisamente a una gran porción de la sociedad, aunque los jóvenes entiendan la lógica del trabajo desde otro lugar, desde la topología de la violencia, que es la explotación de uno mismo, ¿no?
Sí. Gabriel.
Yo creo que el ataque a la cultura es brutal, que es que no es un elemento casual ni accesorio, es central en el proyecto político de este gobierno, que es desmovilizar, agredir cualquier signo de respuesta emancipatoria. Creo que hay algún elemento particularmente ligado, como vos decías, a las mujeres, los feminismos, la comunidad LGTB, particularmente sensible que evidentemente quieren tocar, y que esto sí tiene que ver con agredir unas ciertas construcciones colectivas que pueden estar o no ligadas a gobiernos anteriores. Creo que sí lo estuvieron, pero en el caso de los feminismos y la comunidad LGTB es mucho más amplio, y eso responde a un impulso fascista que en la Argentina lo conocemos y existió. Y cuando se menciona que no se puede hablar mal de la dictadura, de lo que no se puede hablar es de una dictadura que asesinó miles de personas, que exilió otro tanto, que incilió, que destruyó la industria nacional, vamos por el tercer industricidio. Es un desastre lo que estamos viviendo, es un desastre. Y lamentablemente en muchos momentos y situaciones tenemos miedo de decirlo, porque nosotros, unos trabajan en instituciones públicas, en un montón de lugares, la cantidad de despidos, retiros voluntarios, lo que se está haciendo con la cultura es brutal. Nunca sucedió en la Argentina, nunca sucedió la destrucción que hay.
Y además se da en un contexto de demonización, porque digo, al artista que tiene una opinión política es cuca, es chorro, se financió con el Estado. Digo, lo vivimos con Lali, que está ahora
también, que tampoco se puede nombrar ni aparecer. Lali.
Claro. Digo, ¿cómo vivís vos esto, Juan? Porque digo, se te señala, vos que sos una persona que tiene una opinión política.
No, yo no, o sea, no nunca he sentido ese señalamiento, si bien he sido cuestionado y me mandan a vivir o a Venezuela o a Cuba o a cualquier parte, menos Corea del Norte, pero que porque
no se les ocurre.
No se les ocurre. Pero siempre me han mandado a vivir a Venezuela, volvete a Venezuela o volvete a Cuba, digamos. Creo que hay como una porción de la sociedad que tiene esa lógica y... Pero nunca me sentí estigmatizado.
Nunca te hiciste cargo, digo.
O quizás nunca le di pelota, ¿no? Uh-huh. Porque también no he sido un trabajador. Si bien he compartido obras en el Teatro San Martín o en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires o en el Teatro Cervantes, que eso habla también de políticas culturales por parte del Estado, no he sido un abonado, como alguna vez dijeron que habíamos construido una identidad audiovisual en algún momento trabajando en distintas producciones audiovisuales. Pero eso era colaborar, digamos, con distintas provincias que se hacían presentes con sus ficciones, pero no he sentido el peso, digamos, de la estigmatización. Sí, la crítica por medio de las redes sociales.
Sí, los discursos odiantes.
Claro, he trabajado. Hace poco hice un programa de televisión en Canal 13, uh-huh, digamos, que fue, creo que es la última telenovela a cielo abierto o televisión abierta, sí, que se hace, que se ha hecho, digamos. Estoy haciendo Sinvergüenza, es una obra que habla de desocupados, que precisamente en un gobierno neoliberal como el de Margaret Thatcher sale a la luz, uh-huh, Full Monty, y ahora claro, aparece reestrenándose, digamos, en el 2023-24, una obra que habla de desocupados y que deciden ponerse en pelotas, digo, y ahora estamos haciendo Cartas para Julio, digo, hay espacios como para también responder, ¿no?, ante esa mirada pequeña, violenta y extremista de que tiene la derecha cuando uno no comparte esa mirada individualista.
Sí, Gabriel.
No, justo creo que, retomando esto que decía Juan, es importante reencauzar o reencontrar el impulso democrático y colectivo que tiene la cultura, y que incluso puede llegar a creo que nos interpela a diferentes fracciones, por decirlo, políticas, a retomar diálogos mucho más importantes, y me refiero a las izquierdas en general, a los peronismos, ni siquiera hay uno solo, al radicalismo también, a las fuerzas democráticas, a repensar el espacio democrático. Y en este sentido la obra habla un poco de eso, porque en los 40 años que se cumplen de la partida de Julio Cortázar, uno puede pasar mucho tiempo hablando de esas últimas diferencias que había entre Cortázar, que viene a la Argentina. No, él viene en el último viaje esperando que Alfonsín lo reciba. Claro.
Lo tengo que cortar, pero porque seguiríamos toda la mañana, pero tengo las noticias. Cartas para Julio es obra de teatro y es libro. Y nosotros pasamos las coordenadas y difundimos la obra antes de las noticias rápido y después lo seguiremos haciendo.
Sí, como lo hicimos en su momento. Este 5 de agosto, el próximo lunes, es la presentación a las 7 de la tarde, después la función 20-30 horas en hasta Trilce, qué hermosa sala, ahí en Massa 177, pueden hacer reservas 4862-1758, 8 cartas para Julio, estaremos repitiendo, por supuesto, e invitándolos por Alternativa Teatral también, ¿no? Consiguen entradas y, bueno, a ir al teatro.
Y vamos a tener libros también para sortear. Sí, sí, bueno, sí. Gracias, queridísimos.
A ustedes.
Juan Palomino, Gabriel Lerman, gracias por este rato aquí en vivo en los estudios de la M750.